Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos de estar en la presencia del Señor? Aleluya. En su casa de oración, donde nos reunimos para adorarlo, para alabarlo, para agradecerle por lo que Él hizo. Lo tenemos que hacer constantemente, pero aquí nos reunimos todos los santos. Aleluya del Señor. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta parte que nos permite exponer su palabra. Le damos gracias al pastor también. Aleluya. De ese privilegio tan grande, hermanos, aleluya. Nos gozamos de estar con ustedes otra vez. El viernes hubo un culto bien bonito aquí también, aleluya. Hermanos, y así los invito a que vayan a la palabra del Señor. Bendito el Señor. Al Evangelio de Marcos, capítulo 5. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, aleluya. Gloria a Dios. Tiene un tema ahí, el endemoniado gadareno. Aleluya. Bendito Jesús, amén. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: vinieron al otro lado del mar. Aleluya. A la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Se está refiriendo a Jesús y sus discípulos. Vino a él a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de él, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal, en su juicio cabal, aleluya. Y tuvieron miedo y le contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrarle en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Vamos a hablar hoy bajo el tema que cuando Jesús llega, todo cambia. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Señor, tu palabra nos instruye y nos lleva, Señor, al conocimiento tuyo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en esta noche alumbrando nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, para poder entender el mensaje de ella, el propósito por cual tú la inspiraste, porque esto está aquí escrito, Padre, en el nombre de Jesús, y lo que usted nos va a hablar en esta tarde preciosa. Mira, Señor, si hay alguien que no te conoce, revélatele en esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a aquel hermano, dale fortaleza a aquel que está cansado, aquel que está, Señor, agotado, aquel que ha caído, levántalo, restáuralo en esta tarde, Señor, y te daremos la gloria, la honra a ti. Ayúdame, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Padre, para gloria y alabanza de tu nombre. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y entonces el tema es, cuando Jesús llega, todo cambia. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí vemos un pasaje, aleluya, bien conocido. Jesucristo, ¿verdad?, estaba en un lado de la ribera del lago, ¿verdad? Y él le estaba enseñando. Es lo que él se especializaba, enseñar. Era el maestro, ¿verdad? Aleluya, y él estaba enseñándoles y le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y conocemos esta historia que se desató una grande tempestad la nave, el barco se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua la barca, y Jesús hizo un milagro maravilloso ahí que calmó los vientos y el mar lo cayó, ¿verdad? Con su poder, con su majestad, con su palabra que es poderosa. Aleluya, le ordenó que se calmaran. Entonces dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y aquí nos enseña este pasaje bíblico que había un hombre, Mateo, aleluya, uno de los evangelios, Mateo y Lucas, dice que eran dos. Mateo dice que eran dos, pero aquí Marcos se refiere a uno, le da énfasis a este, ¿verdad? Aleluya. Y dice que vino un hombre de los sepulcros. Vea la condición en la que este ser humano se encontraba, cómo Satanás tenía a este hombre. Dice que venía de los sepulcros. Y este hombre tenía un espíritu inmundo, dice que tenía su morada en los sepulcros. O sea, vivía, habitaba allí en los sepulcros. Eso era su hogar. Imagínense qué hogar tenía ese hombre ahí con los muertos. En un lugar que no es agradable estar allí. Aleluya. Aparte de eso, dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros y dice que nadie le podía atar, o sea, nadie le podía sujetar, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, con grilletes. Me imagino que esas cadenas eran bien gruesas y esos grillos eran bien gruesos, ¿verdad? Sus grilletes. Dice que esos grilletes son unos que se le ponían en los pies, uno a cada lado con unas cadenas para que no se pudiera, aleluya, para que eso se lo ponían a los presos. Pero este hombre dice que mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Y el versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces la condición de este ser humano era una condición bien crítica. Este hombre dice que la Biblia dice que estaba desnudo, se pasaba desnudo. Aleluya. Y tenía su morada en los sepulcros. Yo no me imagino, ¿verdad?, estar uno morando en ese lugar. Qué tormento, qué lugar. Dice que era impelido por los. Otro evangelio dice que era impelido por los demonios a los montes. Aleluya. O sea, era obligado a ir donde él no quería ir. Estos demonios lo obligaban a él a hacer cosas que él no quería hacer. Aleluya. Pero no tenía. Estaba esclavo de esos demonios. Y dice la Biblia que este hombre lo trataban de ayudar, no, pero rompía las cadenas. Hermanos, este hombre seguro vivía ahí en esa ciudad. Imagínense su madre, su familia, viendo la condición de este hombre. Dice que este hombre todos los días, de noche y día, andaba por los montes gritando, dando voces. O sea, quién sabe que andaría gritando, pero la gente dice, a este loco, ¿qué le pasa? Anda desnudo ahí por todo lado dando voces. Y no solamente eso, sino dice que agarraba las piedras y se hería. Ese hombre tenía que andar herido. Andaba en una condición que el ser humano trató de ayudarlo, pero no pudo. No pudo, el ser humano no pudo ayudarle. Este hombre no tenía ninguna esperanza en el ser humano. Había perdido todo. Su noción, había perdido todo. Quizás en algún momento este hombre le llegaban sus pensamientos y quería volver a la casa, quería volver en como él era antes, pero estaba atado, estaba cautivado, estaba siendo obligado por unos espíritus inmundos a hacer cosas desagradables y hacer cosas en contra de su propia vida. Imagínense que agarraba piedras y se hería él mismo. Aleluya. Entonces este hombre, el enemigo le cautivaba el entendimiento y lo hacía como una bestia, como una persona, ¿verdad? Como un animal. Así es que quiere Satanás ver al ser humano destruido como animal. Aleluya. Pero me llama la atención, aleluya, que dice, y cuando salió de la barca, yo me imagino que cuando Jesús salió de la barca, es que nuestro Señor es todopoderoso, hermano. Aunque en su cuerpo, ahí estaba en su humanidad, Él era ahí 100% Dios también. Dice que en Cristo habita toda la plenitud. No dice que habitaba, dice que habita. En Él habitaba, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Pero dice la Biblia que aquel verbo era Dios. Era Dios hecho hombre. Entonces yo me imagino que cuando Jesús puso el pie ahí en Gadara, así hubo algo que sacudió esa tierra de Gadara. La manifestación del Hijo de Dios en ese lugar hizo temblar a esta legión de demonios. Aleluya. Ese es el Cristo vivo que nosotros le servimos. Aleluya. Y dice que vino a su encuentro. Aleluya. Dice, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Aleluya. Pero dice que clamando, en el versículo 7 dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes contra mí? En el versículo 6 dice, perdón, el 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Muchos dicen que fue el hombre, pero... Y otros dicen que son los demonios. Yo pienso que son los demonios. Dice, porque cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Era el demonio que le estaba hablando a través de ese hombre. El demonio usó el cuerpo de ese hombre para postrarse ante el Señor. Porque conoció quién era el que estaba ahí. Le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero en el otro evangelio dice, yo sé quién tú eres, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Podemos ver aquí, hermanos, la autoridad, el poder del Hijo de Dios en el mundo espiritual. No tanto en lo que nosotros vemos, sino en el mundo espiritual. Cómo las potestades de las tinieblas se tienen que doblar ante Él. Aun cuando no había sido su cuerpo glorificado, aun cuando en Mateo 28, 16, Él no había dicho todavía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero antes de que Él fuera glorificado, los demonios tenían que venir y postrarse ante Él. Y decía, ¿por qué vienes? ¿Por qué me atormentas todavía? Todavía no es tiempo de que me atormentes. O sea, ellos saben que un día el Hijo de Dios los va a atormentar. Ellos saben que van a ir al infierno, al lago de fuego, y van a ser atormentados con Satanás y todos sus ángeles y con todos aquellos que no tienen al Cristo en su corazón, al Cristo de la gloria. Pero entonces, hermanos, podemos ver la autoridad de Cristo. Podemos ver que cuando Jesús llegó a este lugar, el infierno tembló. Porque dijo, llegó el Hijo de Dios, llegó el que nos hace la vida imposible, llegó el que tiene la autoridad sobre nosotros y nos puede perturbar, nos puede, aleluya, atormentar. Entonces, hermano, esto me gozo porque puedo ver que el Cristo que nosotros le servimos, a Jesús, el que nosotros le servimos, tiene poder, tiene autoridad sobre todo. Él lo dijo en Mateo 18, aleluya, ¿qué me pasa? Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, aleluya. Pero cuando ese hombre se arrodilló, que el demonio lo obligó, el demonio son espíritus que usa los cuerpos para manifestarse. Ellos quieren habitar en cuerpos, ellos quieren dominar los cuerpos. ¿Por qué? Porque es la manera que ellos se manifiestan, quieren dominarlos. Por eso, aleluya, dominaban a este hombre. Y cuando se arrodillan delante de Jesús, dice que le clamó diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El que estaba hablando era el espíritu inmundo a través de ese hombre. Aleluya. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, legión me llamo, porque somos muchos. No era solamente un espíritu inmundo que estaba en ese hombre, un demonio, sino una legión de demonios. Dicen que una legión es aproximadamente de 3.000 a 5.000, una legión de soldados romanos, eran como de 3.000 a 5.000 hombres. Entonces aquí se manifiesta que de este hombre habían de 3.000 a 5.000 demonios en un cuerpo, poseyendo un cuerpo. Por eso es que este hombre, cuando lo ataban con cadenas y con grillos, lo despedazaba. Este hombre tenía una fuerza increíble, una fuerza que no era humana, era la fuerza de esos demonios obrando en ese hombre. Eso nos da a entender que nosotros, por nuestra propia fuerza, si no fuese el Señor Jesucristo en nosotros, Satanás ya hubiese destruido toda la raza humana y nos tuviese cautivos como nos tenía. Aleluya. Pero entonces dice que llegó Jesús a este lugar. Aleluya. Y Jesús le dijo a esos demonios: sal de este hombre, espíritu inmundo. Aleluya. Y dice la Biblia que ahí había un hato de cerdos, un montón de cerdos. Y los demonios le rogaron al Señor Jesucristo que los dejase ir a esos cerdos, porque querían estar en un cuerpo. Que iban a dejar a este hombre, iba a salir de este hombre, pero querían entrar a un otro cuerpo. Y Jesús le dio permiso que se fueran a ese hato de cerdos. Y dice que cuando los demonios entraron en ese hato de cerdos, los cerdos salieron corriendo y cayeron en un precipicio y se fueron al mar y se ahogaron los cerdos. No los demonios, los cerdos. Aleluya. Pero entonces los que apacentaban los cerdos, en el versículo 14 dice: huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice: y vienen a Jesús, la gente de alrededor vinieron a Jesús, y ven al que ha sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este hombre, cuando llegó Jesús, este hombre que no tenía esperanza, este hombre que estaba atado por los demonios, que estaba siendo atormentado, llegó Jesús a Gadara. Llegó Jesús a Gadara, aleluya, y libertó a este hombre. Este hombre, como le decía, no tenía esperanza, pero cuando llega Jesús, hay esperanza para el ser humano. Llegó Jesús y reprendió a esos demonios y salieron de ese hombre, y quedó ese hombre libre. Dice que en su cabal juicio, o sea, ese hombre, como le digo, había quizás momentos que podía venir ese juicio, pensar quién era él y pensar en su familia, pero había momentos que ese hombre, su mente estaba no juiciosa, estaba cautivada por el enemigo y no podía pensar por sí mismo. Aleluya. Entonces era atormentado, era oprimido. Aleluya. Pero llegó Jesús. Hermanos, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros no teníamos esperanza, que caminábamos sin Dios en el mundo y sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de las promesas. Es más, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estábamos muertos. Un muerto no tiene esperanza. Un muerto no tiene vida. Está ahí, ¿verdad? No teníamos esperanza, pero llegó Jesús. Llegó Jesús a nuestra vida y nos dio vida. Y Él os dio a vida a vosotros cuando estabais muertos. Como este endemoniado gadareno estaba, que él no podía hacer nada por él mismo, ni nadie podía hacer nada por él, de esa misma manera estábamos nosotros. Nadie en lo espiritual estábamos muertos, separados de Dios. Aleluya. Y nadie, ni nosotros mismos, ni nadie, ser humano, ningún ser humano podía hacer nada por nosotros, hasta que intervino el Hijo de Dios. Cuando se nos predicó el Evangelio, el Espíritu Santo abrió nuestros ojos para que viésemos en la condición que estábamos y reconociéramos a aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, a Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando Jesús llega a la vida del hombre, cambia. Yo no sé por lo que usted pueda estar pasando, si piensa que no hay esperanza, si piensa que ha pedido ayuda por todo lado y piensa que todo está terminado. Yo le quiero decir en esta noche que Jesús es su esperanza. Que de la misma manera que Jesús ayudó a este hombre que estaba atormentado por el demonio, Jesús puede ayudarte a ti en cualquier situación. No te estoy diciendo que esté endemoniado, sino cualquier situación, por más adversa que usted pueda estar pasando, que yo pueda estar pasando, donde no vea salida, donde yo me sienta en un hueco, donde me sienta en un hoyo y que vea imposible salir de ahí, yo quiero decirle a usted en esta noche que Jesús le está extendiendo tu mano para que ayudarle a salir. Solamente clama a Él y Él te librará. Clama a mí, yo te responderé. Aleluya. Porque Él está ahí. Para eso Él vino, para socorrernos. Jesús vino a socorrer a aquellos que estaban sin esperanza, aquellos que humanamente no podían hacer nada. Este hombre no podía hacer nada. Más adelante seguimos viendo a Jairo. Jairo llega de Jesús y le dice, Jairo era un principal de la sinagoga, y le dice: maestro, mi hija está agonizando. En otro evangelio dice: mi hija ha muerto. Pero Jesús le dice: yo iré. Pero mientras Jesús iba, se le apareció otro escenario, una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, otra mujer que no tenía esperanza. Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en doctores, y aún cuando más gastaba con los doctores, le iba peor. Yo no sé si usted está visitando algún, ¿verdad?, algún hechicero, si está buscando algún curandero, está buscando algo y cada día va gastando su dinero y cada vez le va peor. Yo quiero decirle que si usted clama a Jesús, Jesús le puede ayudar. Él es el único que puede sacarlo de esa situación. Y llegó esta mujer y había oído, dice la Biblia, que había oído hablar de Jesús. Eso es lo importante de testificar de Jesús a esas almas que están afuera, que no tienen esperanza. Dice la Biblia que esta mujer que estaba sin esperanza, esta mujer que quizás estaba débil, porque imagínese, 12 años de estar sangrando todos los días, era una fuente, dice que constantemente le estaba brotando sangre. Entonces dice, oyó hablar de Jesús y dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Mi hermano, Jesús iba pasando y dice, a Jesús lo seguían mucha multitud, mucha gente. Aleluya. Y esta mujer vino por medio de la gente y dice la Biblia que tocó el borde de su manto. Cuando tocó el borde de su manto, sintió que había sido sana de ese azote. Y Jesús sintió, cuando esa mujer lo tocó, Jesús sintió algo especial. Dice que Jesús se levanta, se para y se detiene en medio de esa multitud y dice: ¿quién me ha tocado? Iba en una multitud tan grande que sus discípulos le dicen: Señor, Pedro es el que siempre se levantaba, aleluya, a hablar. Aleluya, le dice: Señor, vas en medio de una multitud y la multitud te aprieta, ¿cómo dices? ¿Quién es el que me ha tocado? Dice: yo he conocido que poder, virtud ha salido de mí. Yo he conocido que había una persona que tenía una necesidad, que estaba sin esperanza y oyó hablar de mí, me tocó y se fue y salió poder de mí y fue sana. Hermano, esa mujer estaba desesperada. Esa mujer lo único que esperaba era la muerte ya, porque había ido a todos los médicos y gastaba todo y le iba peor. Pero iba pasando Jesús. Pasó Jesús por ahí, cambió ese escenario, cambió todo. Aleluya, cambió todo, cambió la vida de esta mujer, cambió la vida de este gadareno, de este hombre que estaba atado. Jesús cambió mi vida. Yo no tenía esperanza, mi vida no tenía esperanza, estaba perdido, estaba muerto y Él vino y me dio vida. Él llegó a mi vida, me cambió. Y ese Jesús que puso sus pies allá en Gadara, se bajó de la barca, y ese Jesús que iba caminando hacia la casa de Jairo, ese Jesús está caminando aquí. El Cristo resucitado está aquí. Entonces yo creo, la Biblia dice que Él está en mí, en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu, pero cuando nos reunimos aquí Él se manifiesta. Entonces cuando Él está aquí, yo creo con todo mi corazón que hoy tiene que haber un cambio en nosotros, porque hoy puede haber un cambio en aquel que no lo conoce, porque Él está aquí. Y siempre que Jesús llega a un lugar, se cambia todo lo que acontece en ese lugar. Siempre que Jesús llegaba a un lugar, se hacía un alboroto, tanto de los religiosos, porque Jesús, cuando Él enseñaba, atacaba sus doctrinas erróneas, pero también aquellos que tenían necesidad. Aleluya, esa mujer delante de aquel maestro precioso, de aquel que tenía el poder. Aleluya, esta mujer era, y según la ley judía, esta mujer era inmunda, no podía acercarse ante un rabino, ante el pueblo, ante la sociedad, tenía que estar excluida. Pero ella dice: aunque me maten, aunque me hagan lo que sea, yo voy a aquel que puede ayudarme. Porque ella dijo en su mente: si tocar el borde de su manto, seré sana. Ella ya iba con eso en su cabeza, iba con ese pensamiento: si yo tocar el borde de su manta, de su manto, seré sana. Aleluya. Y Jesús le dijo: hija, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y llegó a la casa de Jairo. Llegó a la casa de Jairo. Cuando estaba sucediendo esto que estaba aconteciendo, mientras ella estaba esto, la mujer le estaba testificando a Jesús: yo toqué tu manto. Tú sentí, apenas toqué tu manto, fui sana. Mi azote, la sangre se detuvo. Ya no está fluyendo más sangre. Dice que vino uno de los de la casa donde Jairo. Y le dijo: no molestéis más al maestro, tu hija ha muerto. Jairo perdió su esperanza. Yo me imagino que cuando Jairo le dijeron eso, tu hija ha muerto, él sintió una espada que le atravesó su corazón. Era su hija. Y le dice: ha muerto. Pero Jesús, al oír esto, le dice: no temas, Jairo, cree solamente. Tu hija no ha muerto, está durmiendo. No había esperanza para la hija de Jairo humanamente. Ningún ser humano podía hacer nada. Pero llegó a Jesús a la casa de Jairo. Aleluya. Y dice que sacó a toda la gente que estaba ahí llorando, gente que le pagaban en ese entonces para que hicieran un drama de estar llorando sin dolor. Aleluya. Era pura obra de teatro. Y eran unos incrédulos. Y Jesús le dice: ¿por qué aún se lloran? ¿Por qué se escandalizan? Ella no está muerta, solo duerme. Y se burlaban de él. Después de que lloraban, se burlaban. Aleluya. Entonces dice que Jesús sacó a toda la multitud que está ahí, solamente al padre, a Jairo y a la mamá de la muchacha, y a sus dos discípulos, Jacobo, Juan y Andrés. No, Jacobo, Juan y Pedro eran. Aleluya. Dice que entraron ahí y Jesús le dijo: niña, levántate. Hermano, Jesús está aquí para levantarnos. Jesús está aquí para que, si usted está muerto en sus delitos y pecados, mi querido amigo, Él le extiende la mano y le dice: venga, yo quiero darte vida. Si su vida está hecha pedazos, si usted piensa, aleluya, si su matrimonio está hecho pedazos, Jesús está aquí para restaurarlo. Jesús está aquí para darle vida. Aleluya. Si está asqueado de su vida, yo hablaba el viernes con un señor, un chofer de tráiler, donde llegó a mi trabajo, y llegó ese hombre, llegó todo como aborrecido, le dicen los puertorriqueños, ¿verdad? Estaba aborrecido de su vida ese hombre. Estaba, aleluya. Y ese hombre me dice, empezamos a hablar, y dice: este país no es el mismo. Antes era mejor, antes yo me podía parquear donde fuera, ahora no puedo parquearme, pero estaba. Y le digo: pero eso es en todo el mundo está hecho un caos. Eso no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, porque Jesús lo dijo. Se iba a multiplicar la maldad. Aleluya. Y ese hombre dice: necesita alguien que gobierne a este mundo. Y le digo: Señor, me abrió una puerta para testificarle de Cristo. Dice este hombre: necesita alguien, este mundo necesita alguien que lo gobierne. Y le digo: pero este mundo, el único que lo puede gobernar con justicia va a ser un día cuando vuelva el Hijo de Dios. Y me dice: y Él viene pronto. Imagínense, un hombre que estaba aborrecido, un hombre que estaba deprimido, me dijo que él oraba todos los días para morirse. Tenía una depresión, este hombre tenía una depresión. Y yo le digo: lo que usted necesita es a Jesús. Porque Jesús puede cambiar su vida. Jesús puede cambiar su lamento en bailes. En ese momento, su problema no quiere decir que se le vayan, pero ya usted ve esos problemas, los va a ver diferente. Porque va a haber alguien que le va a ayudar a llevar esos problemas. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por eso vino a morir a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Aleluya, para darnos vida y vida en abundancia, y para llevar, dice Filipenses, dice que sobrechemos sobre Él las cargas nuestras. Todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, pongámoslas a sus pies. Jesús, ayúdame, no puedo con esto. Necesito tu ayuda, y Él está ahí para ayudarnos. Él está presto para oír su voz. Aquel leproso que dice que descendiendo Jesús, dice que el leproso vino y hincó su rodilla ante Él. Y el leproso era otra persona que tenía una enfermedad, que tenían que alejarse de la gente, de la sociedad. Pero este leproso también sabía quién era Jesús, había oído de Jesús y se hincó su rodilla ante Él y dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo: quiero. Y no solamente le dijo, sino lo tocó donde no podía tocarlo, porque era inmundo. Pero Jesús le dijo: quiero ser limpio. Entonces Él está dispuesto a limpiar nuestros pecados. Él está dispuesto a levantarnos. Él está dispuesto a cambiar nuestra situación. nuestra vida que esté hecha a pedazos, Él está dispuesto a armarla, a darnos una nueva vida. Mucha gente dice que Jesús vino a cambiarnos. Jesús no vino a cambiar al ser humano. Jesús vino a darle vida al ser humano que estaba muerto. Dice que estábamos muertos, Él vino a dar vida. Esa vida es una relación con Dios, esa unidad otra vez del ser humano con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Y muchas veces, hermanos, no entendemos quién es Jesús, quién es el que habita en nosotros, quién es aquel que murió en la cruz por nosotros. Donde Jesús llegaba, cambiaba todo. Aleluya. Jesús llegó allí y cambió la vida de este hombre. Si tú quieres, hermanos, que amigo, que Jesús le dé vida, venga a Él. Él es el único que puede cambiar tu vida, puede darle vida a tu vida. Aleluya. Y cuando viene esa vida, hay un cambio. Hay un cambio en nosotros. Aleluya. Pero tenemos que verlo a Él. La Biblia dice que todos los que vieron a Él no fueron avergonzados. Todo aquel que clama a Él, que invoca el nombre del Señor, será salvo. Será salvo de la condenación, pero será salvo de la esclavitud del pecado. Será salvo de todo lo que nos agobia. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él. Muchas veces perdemos el enfoque. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos los ojos de Jesús, como lo hicieron los discípulos, no se dieron cuenta que iba con Él en la barca, empezamos a ver las olas. Cuando, como hizo Pedro, como predicaba un día el hermano Heriberto, Pedro empezó a caminar, pero quitó la mirada del maestro y empezó a ver las olas grandes, los vientos. Hermano, en nuestra vida van a haber tribulaciones, van a haber problemas, van a haber cosas adversas. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Si nosotros nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras situaciones adversas, nos vamos a hundir, nos vamos a deprimir, y así es como el enemigo nos quiere. Y si nos deprimimos, no vamos a ser fuertes espiritualmente, y cuando Satanás llega con el ataque, con el bombardeo, con el dardo, vamos a aceptarlo porque no estamos fuertes en el Señor. Y la Biblia nos dice, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero para ser fuertes en el Señor tenemos que estar en Él y constantemente buscarlo a Él. Por eso, puesto los ojos en Jesús, aunque yo vaya caminando, haya tribulación, haya tormentas, haya tempestad en mi vida, mis ojos están puestos en Aquel que murió y resucitó. No solamente murió, no solamente nació. Muchos en este tiempo van a sacar su pesebre y lo van a tener un muñequito ahí. Ese no es Jesús. Sí nació, Él nació. No sabemos qué fecha nació, pero nació. Lo importante fue que nació, creció. Creció como todo ser humano. Y cuando llegó su hora de su manifestación al pueblo, el Cordero de Dios, Juan le dice, he aquí veo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió en la cruz, no está en la cruz. Fue sepultado, no está en la tumba. Dice la Biblia que al tercer día se levantó venciendo la muerte y le dijo a la muerte, muerte, aquí yo soy tu muerte. Porque la muerte no pudo detenerlo, la muerte no pudo, los dolores de la muerte no pudieron detenerlo. La venció, dice, por cuanto Él venció la muerte, ya la muerte no se enseñoreará más de Él. Romanos capítulo 6. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Y cuando se levantó, dice que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y envió la promesa del Espíritu Santo. Antes que Él se fuera, le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Aleluya, he aquí yo voy, yo me manifestaré a ustedes y estaré en ustedes, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al otro Consolador. Mi hermanos, ese es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, al que hay que confiar toda nuestra vida. Aleluya, este mundo cada día se va a poner peor, vamos a ver cosas peores, pero si estamos en Cristo, Él es nuestra barca, Él es nuestra arca firme, nuestra roca inconmovible, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Él llega cambia todo, cuando Él llega hay vida, porque Él es la vida. Y estas situaciones que pasaban esta gente, hermanos, la Biblia nos lo deja saber aquí, para que cualquier situación, como decía, usted esté pasando, clame a Él, busque a Él, que Él es la solución, Cristo Jesús, Él es la solución, aleluya, Él murió, resucitó, aleluya, y está aquí con nosotros. Este hombre, volviendo al gadareno, este hombre, su vida fue restaurada. Me imagino que dice la Biblia que este hombre le rogó a Jesús, déjame ir contigo, déjame seguirte. Jesús le dijo, vete a tu casa y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho Dios. Aleluya, hermanos. Este hombre volvió a la vida, volvió a vivir. Aleluya, como decía, nosotros tenemos vida. La vida de Dios está en nosotros. Por eso es que cada día, hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa gratitud ante Dios? Por medio de nuestra vida, de un servicio a Él a diario, de una gratitud, de frutos de labios que confiesen su nombre también. De que nos acordemos en la situación en la que nosotros estábamos, perdidos en el pecado, en las drogas, otros alcohólicos, aleluya, pero allí nos sacó Jesús. Otros simplemente no conocían a Cristo, y todo aquel que no tiene a Cristo Jesús está muerto en sus delitos y pecados. Quizás no consumía droga, quizás no consumía alcohol, quizás no se prostituía, quizás, aleluya, vivía una vida tranquila, pero sin Cristo. Y ahora estamos en Cristo, ahora tenemos la vida eterna, esas promesas que son para nosotros. El arrebatamiento de la iglesia está cerca, hermanos. Ese cuerpo nuevo que se nos ha prometido, esas mansiones celestiales que Jesús dijo en Juan 14, 1 y 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, mas ahora voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Ese es Jesús al que nosotros tenemos, que se manifestaba con poder y se manifiesta con poder en este tiempo también. Jesús cambió los tiempos, aleluya. Jesús cambió todo, aleluya, cambió todo la historia del hombre. Imagínense que la historia del hombre la dividen antes de Cristo y después de Cristo. Él revolucionó todo, revolucionó nuestras vidas, hermanos. Aleluya. ¿Cómo no hemos de servirle? ¿Cómo no hemos de adorarle? ¿Cómo no hemos de exaltar su nombre? Si estábamos en una... Yo me imagino que este gadareno, este hombre en esta ciudad, le empezó a dar gracias a Jesús todos los días de su vida. Porque él se acordaba en la situación que estaba, me ataban con grillos y cadenas, tenía mi morada en los sepulcros. Nosotros estábamos en los sepulcros también de los muertos. Jesús, una ocasión alguien le dijo, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si quiere vida eterna y vida en abundancia, amigo, ven a Jesús. Jesús es la vida. Si quiere que su vida marche de acuerdo a la voluntad de Dios, ven a Jesús. Aleluya. Y este hombre llegó a su casa, me imagino, y le dice, madre, quizás tenía una esposa, la Biblia no lo dice, quizás tenía hijos. Y llegó allí, vieron a este hombre diferente. ¿Qué te pasó? Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Cuántos familiares le han dicho, qué te pasó? ¿Te ves diferente? Hay que decirle, Jesús de Nazaret llegó a mi vida y me cambió. Jesús de Nazaret llegó a mi vida y me dio vida. Rompió las cadenas, rompió todo lo que me ataba, aleluya. Jesús de Nazaret, Él es la esperanza nuestra, la esperanza del ser humano. Aleluya. Y aunque este hombre no siguió al Señor Jesús físicamente, yo creo que este hombre, aleluya, siempre estaba agradecido de Dios. Porque dice, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y el hombre no empezó a contar cuán grandes cosas había hecho Dios, sino cuán grandes cosas había hecho Jesús. Ese hombre entendió que aquel que estaba ahí era Dios mismo. Su hijo, el hijo de Dios. Aleluya. Hermano, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, y no solamente para nosotros, sino hay un mundo que está sin esperanza. Tenemos que contarle las maravillas que Jesús hizo en nuestras vidas. Jesús restauró mi matrimonio. ¿Cómo no decirle a aquellos que están pasando por problemas en su matrimonio? Jesús puede, de la misma manera que Él restauró el mío, puede restaurar el suyo. Confía en Él, confía en Él, confiésaselo a Él. Como decía el pastor, estudie si está pasando aquí un matrimonio que está pasando esos problemas, esas situaciones. Siéntense, dialoguen y miren cuál es la situación por la que están pasando, por qué viene ese problema, por qué están discutiendo tanto. Aleluya. Y oren juntos, y denle su vida a Cristo los dos. Oren, invoquen el nombre del Señor juntos. Señor, estamos pasando por esto. Esto está llegando, estamos en este desacuerdo. Ayúdanos. Somos diferentes, mi esposa y yo somos muy diferentes. En veces tenemos opiniones completamente diferentes. Aleluya, pero eso no impide de que vivamos una relación sana en el Señor. De que yo la ame, de que ella me ame. Aleluya, de que yo la respete, ella me respete. Aleluya, porque somos uno. Ella y yo somos, la Biblia dice que ya no son dos sino uno. Aparte de que ella es mi esposa, es mi hermana en Cristo. Tengo que respetarla como mi hermana, como coheredera, dice Pedro, del reino celestial, de la vida eterna. Aleluya. Entonces ella tiene que respetarme tanto como esposo, pero como hermano en Cristo Jesús. La misma sangre que fue pagada para el rescate mío fue pagada para ella. El mismo que la rescató a ella, me rescató a mí. Aleluya. Lo mismo que ha hecho conmigo, ha hecho con ella. La santificó, le dio vida a ella, me dio vida a mí. Esposo, lo mismo que Jesús ha hecho con usted, lo ha hecho con su esposa. Entonces, respetémonos y busquemos al Señor en oración. Él es el mejor consejero. La Biblia dice que Él es el consejero, el consolador. Pongamos nuestro matrimonio en sus manos. Aleluya. Y los solteros, pongan su vida en las manos del Señor. Búsquenle con todo su corazón. Aleluya. Jesús está aquí, hermanos. Jesús está aquí. Cualquier situación por la que usted pueda estar pasando, Él hoy puede cambiar la perspectiva de cómo usted ve eso. Puede ser que se le cambie esa situación en un momento. Puede ser que le cambie ese problema. Pero si no se le quita ese problema, le puede cambiar la perspectiva de cómo usted ve ese problema. Y hoy puede salir aquí con otra mentalidad. De que en Cristo todas las cosas son posibles. De que, aleluya, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es en Cristo, hermanos, es en Él. No nos desenfoquemos de Él, que Él es todo. Él es todo lo que nosotros tenemos, es todo lo que nosotros necesitamos, es todo lo que el ser humano necesita. Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, era todo lo que necesitaba aquel hombre que estaba endemoniado, Jesucristo. Era todo lo que necesitaba aquella mujer que estaba con 12 años, aleluya, con un flujo de sangre sin esperanza, necesitaba a Jesucristo. Amigo, lo que usted necesita es a Jesucristo. En esta noche, en esta tarde, venga a Jesucristo y va a recibir vida, aleluya. Vamos a cerrar los ojos así, hermanos, aleluya, vamos a darle gloria al Señor. Lo que el Señor quiere es que entendamos quién es Él. ¿Qué es lo que ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo Él está obrando? ¿Cómo Él ha obrado y sigue obrando? Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre, cada día van a ir en nosotros perfeccionándose algo. Cada día va haciéndose algo mejor en nuestra vida. Pero llega el enemigo y pone las mentiras que Dios no hace nada en nuestra vida. Dios todos los días está haciendo algo nuevo en nosotros. Nos va dando la imagen de su Hijo. Por eso, hermanos, No sé cuál sea la situación por la que usted pueda estar pasando en esta tarde, pero yo quiero decirle que Jesucristo es la solución a eso por lo que usted está pasando. Yo quiero decirle, querido amigo, que si usted nunca había venido aquí, la primera vez que viene a escuchar de Jesucristo, quizás usted vino bien triste, quizás vino deprimido, salga de hoy aquí con Cristo en su corazón y va a salir con el gozo del Señor en su corazón. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Así que, amigos, si usted no tiene a Cristo, hoy le invito a que reciba a Jesucristo en su corazón. Levante la mano allí, queremos orar por usted. Si hay alguien que por primera vez nos visita o alguien que no tiene a Cristo y quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, levante la mano allí donde está, que Cristo es la solución a su vida. Cristo es todo lo que usted necesita, el Hijo de Dios. ¿Alguien quiere al Señor Jesucristo en esta tarde? Levante su mano allí. Y le prometo, le aseguro con todo mi corazón que su vida no va a seguir igual. Jesucristo va a revolucionar su vida. Jesucristo va a transformar su vida. Él va a hacer cosas maravillosas en su vida. Solamente dé su vida a Cristo. Acéptelo como Señor y Salvador de su vida. Y Él va a darle vida y vida en abundancia. Su vida va a salir diferente de este lugar. Aleluya. Porque vas a salir con el Hijo de Dios en su corazón. El hombre, ese hombre, esa mujer no volvieron a ser los mismos. Cambiaron. Jesús cambió completamente su vida en gozo. Estaban atormentados, estaban sin esperanza, pero volvieron a sus casas con esperanza, volvieron a sus casas felices, con gozo, volvieron a su casa con su vida nueva. Ya no estaba ese azote en esa mujer, ya no estaba el demonio que atormentaba a ese hombre, sino estaba sano, estaba nuevo. Si quiere una vida nueva, venga a Cristo Jesús. ¿Alguien quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador? El enemigo le susurra ahí que eso es mentira, eso no es mentira. Por eso Cristo vino a morir y resucitar, para que usted y yo tengamos una vida nueva.
Gloria a Dios.
Aleluya. ¿Alguien quiere al Señor Jesucristo en esta noche, esta tarde? No se vaya aquí sin Cristo si usted no tiene a Cristo.
Gloria a Dios.
Aleluya. ¿Alguien? Aleluya. Y alguien que esté pasando por alguna situación, que desea oración, que desea que su, ve que su problema, ve que su vida no puede salir de esa situación, de eso donde se encuentra, el altar está abierto para todo aquel que desea oración. Si Dios ha hablado a su vida, no se quede en el asiento, pase, que queremos orar por usted. Hay hermanos que van a orar por usted. Levántese de su asiento si Dios habló a su vida y pase. Aleluya. Gloria a Dios, Cristo es todo. Alguien más, aleluya, que desea pasar para recibir la oración. El que está aquí, que es Cristo Jesús, no somos nosotros, nosotros simplemente somos vasos. Pero el que está aquí, el Hijo de Dios, puede tocar su vida en esta tarde. Y hermanos y hermana, búsquelo todos sus días, todos los días de su vida, para que sean fuertes en el Señor. Lean su palabra, estudien su palabra, hablen con Él en oración, alábenlo para que sean fuertes en el Señor. Porque de otra manera vamos a ser débiles en el Señor y van a venir situaciones en nuestra vida y vamos a venir al altar y va a decir: hermano, ore por mí, pero mañana volvemos a seguir igual. Que mañana decidamos en nuestra vida de servirle al Señor de corazón, de buscarlo todos los días. Aleluya. Alguien más que desea la oración. Aleluya, así los hermanos que ministran pueden pasar a orar. Aleluya, por estas almas, por estas vidas.
Yo
precioso Jesús, aleluya.
Más de ti.
Hermano Clemente, para que despida el culto, aleluya.
Y habitar en tu presencia.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cristo está aquí, aleluya. Dígale que te toque. Dígale que te cambie, que transforme su vida, aleluya. Dígale que haga algo nuevo en su vida esta noche, aleluya.
Yo quiero.
Gloria a Dios.